La Linterna Mágica presenta Cuentos Oscuros. La balsa de Stephen King. Tercera parte. Volvió a oír aquel débil sonido áspero, como de un rollo de lona empujando lentamente a través de una rendija en una ventana. Randy estaba descalzo sobre las tablas. Bajó la vista y vio las ranuras a cada lado de sus pies, súbitamente llenas de la negrura viscosa. Sus ojos se desorbitaron. Pensó en cómo la sangre había brotado de la boca de Dake en forma de una cuerda casi sólida. En los ojos de Dake sobresalían como si hubieran muelles cuando las hemorragias causadas por la presión hidrostática reducían a pulpa su cerebro.
Me huele. Sabe que estoy aquí. ¿Puede subir? ¿Puede subir a través de las grietas? ¿Puede? ¿Puede?
Bajó la mirada, sin notar ahora el peso muerto de la Bern. Fascinado por la enormidad del interrogante, preguntándose qué sensación produciría aquella sustancia cuando fluyera sobre sus pies, cuando se aferrara a él. La cosa negra se irguió, casi hasta el borde de las hendiduras. Randy se puso de puntillas sin tener conciencia de lo que hacía, y entonces descendió. Volvió a oírse el ruido sordo de lona restregada, y de repente, Randy volvió a verla en el agua, un gran lunar oscuro, ahora quizá de 5 metros de diámetro, que subía y bajaba con las ondas suaves. Subía y bajaba, subía y bajaba. Y cuando Randy empezó a ver los colores que latían de modo uniforme en la superficie, apartó la vista. Tendió a la Bern y en cuanto sus músculos perdieron la rigidez que los atenazaba, los brazos empezaron a estremecerse frenéticamente. Dejó que temblaran. Se arrodilló junto a ella, la cabellera extendida sobre las tablas blancas, formando un oscuro abanico irregular. Se arrodilló y contempló aquel lunar oscuro en el agua, preparado para alcanzarla de nuevo si veía que empezaba a moverse. Empezó a bofetearla ligeramente, primero en una mejilla y luego en la otra, adelante y atrás, como un segundo, tratando de hacer volver en sí a un púgil. Pero la Bern no quería volver en sí. La Bern no quería apostar y recoger $200. La Bern había visto bastante. Pero Randy no podía custodiarla toda la noche, levantarla como un saco de lona cada vez que aquella cosa se moviera. Y además, uno no podía mirar la cosa durante demasiado tiempo. Pero se le ocurrió un truco, que no había aprendido en el instituto, sino de un amigo de su hermano mayor. Este amigo había sido enfermero en Vietnam y sabía toda clase de trucos, como capturar piojos en un cabello humano y hacerles correr en una caja de cerillas, cómo diluir cocaína en el laxante de bebé, cómo coser cortes profundos con aguja e hilos ordinarios. Un día, habían hablado de las maneras de volver en sí a individuos abismalmente borrachos, a fin de que no se asfixiaran con sus propios vómitos y murieran, como le había ocurrido a Bon Scott, el líder de AC/DC.
¿Quieres hacer volver en sí a alguien a toda prisa?
Dijo el amigo sosteniendo el catálogo de trucos interesantes entre sus manos.
Prueba esto.
Y le contó a Randy el truco que utilizó en esta ocasión. Se agachó y mordió tan fuerte como pudo el lóbulo de una oreja de la Verne. La sangre caliente y amarga le salpicó la boca. Los párpados de la Verne se abrieron como persianas. Gritó con una voz ronca, reverberante, y golpeó al muchacho. Randy alzó la vista y solo vio el extremo de la cosa, pues el resto estaba ya debajo de la balsa. Se había movido en el más absoluto silencio, con una velocidad espectral, horrible. Alzó de nuevo a la Verne, aunque sus músculos lanzaran aullidos de protesta y trataran de acalambrarse. Ella le golpeaba el rostro y uno de los golpes alcanzó su sensible nariz y le hizo ver estrellas rojas.
¡Basta! ¡Basta, zorra! ¡Volvemos a tenerlo encima! ¡Basta ya o te tiro al agua! ¡Te juro por Dios que lo hago!
Los brazos de la muchacha dejaron de golpearle y se cerraron en silencio alrededor de su cuello, como una fatal y convulsa presa.
¡Basta! ¡Basta, la ver! ¡Me estás ahogando!
Sus ojos parecían blancos a la luz de las estrellas. Ella apretó más fuerte y Randy se sintió presa del pánico. El sonido hueco de los barriles había adquirido una nota más apagada, más sorda, y él suponía que era debido a la cosa que estaba debajo.
¡No puedo respirar!
Ella aflojó un poco la presa.
Escucha bien, voy a bajarte. Todo irá bien, sí.
Pero voy a bajarte fue lo único que ella oyó. Sus brazos volvieron a tensarse en aquella mortífera presa. Él tenía la mano derecha en la espalda de la muchacha. La encorvó, formando una garra, y la arañó. Ella pataleó, sollozando ásperamente. Y por un momento, Randy estuvo a punto de perder el equilibrio. Ella lo notó. El miedo, más que el dolor, hizo que dejara de debatirse.
Ponte de pie, en las tablas.
¡No!
Randy notó su exhalación cálida y frenética en la mejilla.
¡No puede cogerte si estás de pie sobre las tablas!
¡No! ¡No me baje! ¡Me cogerá! ¡Sé que lo hará! ¡Lo sé!
Él volvió a arañarle la espalda y ella gritó llena de ira, dolor y temor.
¡Baja o te tiro, la Verne!
La bajó lenta y cuidadosamente, y la respiración de ambos producía unos silbidos breves y agudos de oboe y flauta. Los pies de la muchacha tocaron las tablas y agitó las piernas como si las tablas estuvieran calientes.
¡Ponte de pie! ¡No soy Dake! ¡No puedo tenerte en brazos toda la noche!
¡Dake!
¡Está muerto!
Sus pies tocaron las tablas. Poco a poco, Randy la soltó. Estaban uno frente al otro, como bailarines. Él pudo ver que esperaba el primer contacto de aquella cosa. Boqueaba como un pececillo.
¡Randy! ¿Dónde está?
Debajo, mira.
Ella lo hizo, y Randy también. Vieron la negrura que rellenaba las grietas. ahora casi en toda la extensión de la balsa. Randy percibió que la cosa estaba dispuesta a atacar y pensó que también ella se daba cuenta.
Randy, por favor.
¡Shh! ¡Calla!
Permanecieron allí, de pie. Randy se había olvidado de quitarse el reloj cuando se metió en el agua y ahora calculó 15 minutos. A las 8:15, la cosa negra volvió a salir de debajo de la balsa. Se deslizó hasta unos 4 metros de distancia y se detuvo, como lo había hecho antes.
Estoy cansado. Voy a sentarme y tú vigilarás la cosa. No olvides que no debes mirarla directamente. Luego me levantaré y tú te sentarás. Lo haremos así, por turnos. Toma. 15 minutos.
¿Devoró a Beck?
Sí.
¿Qué es?
No lo sé.
Tengo frío.
Yo también.
Entonces abrázame.
Ya te he abrazado bastante.
Ella dejó de insistir. Sentarse era una delicia. No tener que vigilar la cosa era una bendición. En cambio, observaba a Laverne, asegurándose de que sus ojos se apartaban de la cosa que flotaba en el agua.
¿Qué vamos a hacer, Randy?
Esperar.
Al cabo de 15 minutos se levantó y dejó que la muchacha se sentara primero y luego permaneciera tendida durante media hora. Luego hizo que se levantara ella y permaneció en pie durante otros 15 minutos. Siguieron turnándose de este modo. A las 10:45, una fría tajada de luna se levantó y trazó un camino sobre el agua. A las 10:30, se oyó un grito agudo y solitario que resonaba al otro lado del agua. Chilló despavorida.
¡Calla! Es solo un somormujo.
Me estoy helando, Randy. Estoy aterida.
No puedo remediarlo.
Abrázame. Tienes que hacerlo. Nos abrazaremos los dos. Los dos podemos sentarnos y vigilar juntos a la cosa.
Él titubeaba, pero ahora sentía el frío en la médula de los huesos. Y eso le decidió.
De acuerdo.
Se sentaron juntos, abrazados. Y sucedió algo, natural o perverso, pero sucedió. Randy sintió que se ponía rígido. Una de sus manos encontró un seno de la muchacha, envuelto en un nylon húmedo, y lo apretó. Ella emitió un suspiro y su mano se posó sobre los calzoncillos de Randy. Él deslizó la otra mano hacia abajo y encontró un lugar donde había algún calor. Tendió a la muchacha de espaldas.
¡No!
Pero la mano en la entrepierna de Randy empezó a moverse con más rapidez.
Puedo verlo. Puedo vigilarlo.
Los latidos de su corazón habían vuelto a adquirir velocidad, bombeando la sangre con más rapidez, enviando calor a la superficie de su piel helada. Ella murmuró algo, y él notó que el elástico se deslizaba entre sus caderas hasta los muslos. Vigilaba la cosa. Se deslizó hacia arriba, adelante, y penetró en ella. Notó el calor. Señor, por lo menos allí había calor. Ella emitió un sonido gutural y sus dedos aferraron las nalgas frías y prietas del muchacho. Randy observaba la cosa. No se movía. Él no le quitaba los ojos de encima. La vigilaba atentamente. Las sensaciones táctiles eran increíbles, fantásticas. Carecía de experiencia, pero tampoco era virgen. Había hecho el amor con 3 chicas y nunca había sido así. Ella gimió y empezó a alzar las caderas. La balsa se balanceó suavemente, como la cama de agua más dura del mundo. Los barriles de debajo murmuraban huecamente. Randy miraba la cosa. Los colores empezaron a girar, ahora lenta, sensualmente. No de un modo amenazante. No apartaba la vista y miraba los colores. Tenía los ojos muy abiertos. Los colores estaban en sus ojos. Ahora no sentía frío, sino que estaba caliente, con el calor que se siente el primer día de playa a principios de junio, cuando uno siente el sol que tensa la piel con palidez invernal, enrojeciéndola, dándole color.
Colores.
Cierto tinte. Primer día en la playa, primer día de verano. Escuchas las viejas canciones de los Beach Boys. Escuchas los Ramones. Los Ramones diciéndote que puedes ir en autostop a la playa de Rockaway. La arena, la playa, los colores.
Se mueve. Está empezando a moverse.
Y la sensación del verano, la textura, la liga de fútbol. No hay escuela y puedo ver jugar a los Yankees cuando me venga en gana. Bikinis en la playa, la playa, la playa. Pechos firmes y fragantes con aceite copertone. Y si la braguita del bikini es bastante pequeña, puedes ver un poco de...
pelo. Su pelo. Su pelo está... oh, Dios mío, su pelo está en el agua. Su pelo...
Se retiró bruscamente y trató de levantar a la muchacha, pero la cosa se movió con untuosa velocidad y se enredó en su pelo como una membrana de espesa goma negra. Y cuando Randy tiró de ella, la muchacha ya gritaba y estaba atenazada. Cosa salió del agua en forma de enroscada y horrorosa membrana de colores intensos: escarlata, vermellón, vivo esmeralda, ocre plomizo. Fluyó sobre el rostro de la Verne como una ola, cubriéndolo por completo. Ella agitaba pies y manos. La cosa se retorcía en el lugar donde había estado la cara de la muchacha. La sangre corría en torrentes por su cuello, gritando sin darse cuenta de lo que hacía. Randy corrió hacia ella, puso un pie sobre su cadera y tiró de ella. La muchacha cayó pesadamente desde el borde de la balsa, sus piernas como alabastro a la luz de la luna. Durante unos instantes interminables, el agua espumeó y lamió el costado de la balsa, como si alguien hubiera capturado allí la perca más grande del mundo y se debatiera como un demonio para liberarse del anzuelo. Randy gritó y gritó, y luego, para variar, gritó un poco más. Una media hora después, cuando ya hacía mucho que el chapoteo y la lucha frenéticos habían terminado, los somormujos empezaron a responder con sus gritos. La noche fue interminable. El cielo empezó a aclararse por el este hacia las 5:45 y Randy sintió que su estado de ánimo mejoraba. Fue una sensación momentánea tan falsa como el alba. Estaba de pie sobre las tablas, los ojos semicerrados, el mentón en el pecho. Había estado sentado en las tablas hasta una hora antes y la había despertado de súbito sin que hubiera sabido hasta entonces que se había quedado dormido, eso era lo más terrible, aquel inefable sonido de lona restregada. Se puso en pie de un salto, antes de que la negrura empezara a succionar ansiosa entre las tablas buscándole. Su respiración era jadeante. Se mordió un labio, haciendo que sangrara.
Dormido. Estabas dormido, pedazo de alcornoque.
La cosa había vuelto a salir de debajo media hora después, pero él no se sentó. Temía hacerlo. Temía dormirse y que su mente no le despertara a tiempo. Tenía los pies afianzados sobre las tablas cuando una luz intensa, esta vez el amanecer verdadero, llenó el este y los primeros pájaros de la mañana empezaron a cantar. Salió el sol y hacia las 6 el día era lo bastante brillante como para poder ver la playa. El Camaro de Deck, amarillo brillante, estaba en el sitio donde Deck lo había aparcado, con el morro en la valla de estacas. Camisas, jerseys y 4 tejanos estaban desparramados, formando pequeños montones a lo largo de la playa. La visión de aquellas ropas horrorizó de nuevo a Randy, cuando creía que su capacidad de horrorizarse sin duda estaba agotada. Pudo ver sus tejanos, con una pernera al revés, mostrando el bolsillo. Qué seguros parecían sus pantalones tendidos allí, sobre la arena, esperando a que él llegara y pusiera bien la pernera, cogiendo el bolsillo al hacerlo, para que no cayera la calderilla. Casi podía sentir el susurro al enfundar en ellos las piernas. Se veía abrochando el botón de latón encima de la bragueta. Miró a la izquierda y allí estaba la cosa negra, redonda, como una ficha de damas, flotando liviana. Los colores empezaron a girar en su superficie y él apartó la vista enseguida.
¡Vete a casa! ¡Vete a casa o vete a California! ¡Y busca una película de Roger Corman para que te hagan una prueba artística!
Oyó el zumbido de un avión a lo lejos y cayó en una soñolienta fantasía.
La búsqueda se centra en la zona de Cascade Lake. Pilotos privados se ofrecen voluntarios para efectuar un rápido registro desde el aire. Y un individuo que sobrevuela el lago en su bimotor Beechcraft Bona nos ha dado por desaparecidos. A los 4. La búsqueda ha partido de Horlicks. Un granjero recuerda haber visto pasar un Camaro amarillo que corría como un murciélago salido del infierno. Y ve a un muchacho que está de pie, desnudo, en una balsa. Un chico, único superviviente. Único.
Se detuvo cuando estaba a punto de caer por el borde de la balsa y volvió a golpearse la nariz, gritando de dolor. La cosa negra se lanzó de inmediato hacia la balsa como una flecha y se apretujó debajo. Quizá podía oír o sentir o lo que fuera. Randy esperó. Esta vez pasaron 3/4 de hora antes de que saliera. Llegó la tarde. Randy lloraba. Lloraba porque ahora se había añadido una novedad a la situación. Cada vez que trataba de sentarse, la cosa se deslizaba debajo de la balsa. Así pues, no era totalmente estúpida. Percibía o adivinaba que podía capturarle mientras estuviera sentado. Randy gimió ante la gran mancha negra que flotaba en el agua. A 50 metros de distancia, burlonamente cerca, una ardilla jugueteaba sobre el capó del Camaro de Day. La cosa no se movía. Los colores empezaron a girar en su superficie visible. Randy desvió la mirada hacia la playa, buscando alguna posibilidad de ayuda. Pero allí no había nadie, nadie en absoluto.
Márchate.
Márchate. Márchate. Vete, por favor. Vete a cualquier parte. Pero déjame en paz.
Sus tejanos seguían en la arena, con una pernera al revés, el forro blanco de un bolsillo al aire. Ya no tenía la sensación de que estaban allí como si alguien fuera a recogerlos. Parecían reliquias.
Si tuviera un arma, me mataría ahora mismo.
Estaba de pie en la balsa. El sol se puso. 3 horas después salió la luna. No mucho más tarde, los somormujos empezaron a gritar. Poco después, Randy se volvió y vio la cosa negra en el agua. No podía suicidarse, pero quizá la cosa lo arreglaría de manera que no sintiera dolor. Tal vez los colores eran para eso. La buscó y allí estaba, flotando, meciéndose con las olas.
Enséñame algo bonito.
Los colores empezaron a adquirir forma y girar. Esta vez, Randy no desvió la vista. En algún lugar, al otro extremo del lago desierto, gritó un somormujo.
¿Han escuchado ustedes? Cuentos oscuros. Han intervenido en este relato Antonio Reverte como Dake, Miguel Ángel Pulido como Randy, Sofía Rincón como Laverne, Laura Monedero como Rachel, Jordi San Nicolás como el amigo y Elena Rubio como narradora. Fin del relato. Gracias por escuchar.